El tema de esta noche es la Biblia, es la palabra de Dios. Y se nos advierte que no lo cambiemos, que no le agreguemos, que no le quitemos, simplemente lo dejemos como está, con el tiempo demostrará que es para nuestra instrucción. Entonces abrimos la Biblia, digamos que cayó en el capítulo 4 de 2 Corintios, y usted y yo leemos estas palabras, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mientras estamos sentados aquí esta noche y mientras yo estoy aquí de pie esta noche, siempre llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. Y la razón detrás de todo esto es que nosotros también podemos llevar la vida de Jesús en nuestros cuerpos para que todo se manifieste en nosotros. Bueno, leemos esto y nos preguntamos de qué se trata. Entonces, la muerte de Jesús debe ser un acto creativo y esa creatividad la vamos a compartir con él. Entonces Blake hace la declaración, a menos que yo muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Entonces, en realidad llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, y el propósito detrás de todo esto es que Él despertará en nosotros y compartiremos con Él la vida de Jesús. Bueno, veámoslo con otros ojos esta noche. Yo digo que Jesucristo es un ser totalmente sobrenatural. Todo lo que se dice de Él, todo lo que se escribe sobre Él, todo lo que se supone que ha dicho, todo lo que se supone que ha experimentado, todo se vive de forma sobrenatural. Su nacimiento, su resurrección, su muerte, su descubrimiento de sí mismo como Dios Padre, su ascensión al cielo, el sello del Espíritu Santo sobre él, su caminar sobre el agua, su alimentación de miles, la curación de innumerables personas de todo tipo de enfermedades, los ciegos, los cojos, los marchitos, todo lo registrado de él se experimenta de manera sobrenatural. Pero se experimenta en estos cuerpos donde llevamos su muerte. Por eso siempre en estos cuerpos llevamos la muerte de Jesús, para que también en estos cuerpos se manifieste la vida de Jesús. Tú y yo nacemos normalmente en este mundo, nacemos de padres normales, donde un hombre conoció a una mujer, y el resultado fue un niño, y tú eres ese niño, que ahora ha crecido hasta convertirse en un hombre, en una mujer. Así comienza la historia. Y aquí, en nosotros, este ser normal, hay un ser que es un ser sobrenatural. Ahora bien, ¿la Biblia arroja alguna luz sobre esto? El argumento inicial de toda la Biblia es Génesis, y Génesis comienza, en el principio Dios, y termina, en un ataúd en Egipto, 1:1:50-26. Entonces Dios está en un ataúd. ¿Soy ese ataúd? Porque si llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús, debo ser ese ataúd del que habla el Génesis. Ahora nos dicen que es un sarcófago, es un ataúd de piedra caliza que se supone que consume la carne y la convierte en polvo. Entonces Dios es puesto en este ataúd que lo consume y lo convierte en polvo. Y el gran milagro, aunque convertido en polvo, Él resucitará y yo con Él, que soy el ataúd en el que está enterrado. Ahora, pasemos al capítulo 6 de Juan, al que casi podemos darle un nombre y llamarlo el capítulo de la sesión. Porque en este capítulo no podían entenderlo, y se nos dice que los discípulos lo dejaron, para nunca volver a caminar con él, y solo quedaron los 12. Él les dijo, ¿queréis ir también vosotros? Pedro se convirtió en portavoz y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y hemos sabido que tú eres el Santo de Dios. ¡Qué progresión! Lo hemos creído, eso fue simplemente una aventura en la fe. Se contó la historia más fantástica del mundo y ellos la creyeron, y creyéndola, al cabo de un tiempo llegaron a conocerla por experiencia, ya no más fe. La fe se convirtió en conocimiento, conocimiento basado en algo sólido, hechos sólidos de experiencia personal. Sabían y sabían entonces que Él era el Santo de Dios. ¿Pero quién es Él? Si está enterrado en mí, tengo que encontrarlo en mí. Él tiene que resucitar en mí y resurgir como mi ser mismo, y yo me conozco como el Santo de Dios, no puede ser otro. Porque si siempre llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús, y lo hago con un propósito, para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo, entonces Él tiene que despertar en mí todo lo que predijo. Aunque parecía la cosa más imposible de este mundo, debo saberlo por experiencia. Entonces me convertí en uno de los que lo creían. Espero que todos los aquí presentes se conviertan en uno de los que lo creyeron. Es la historia más imposible del mundo. La historia es, en esencia, esta: el propósito de Dios es entregarse a ti, individualmente, como si no hubiera nadie más en el mundo, solo Dios y tú. Cree esto y esta historia tan imposible no solo se vuelve creíble sino posible. Y es necesario que el Hijo te revele cómo es realmente. Ahora bien, todo lo que se cuenta en esta historia es verdad, pero no es como se enseña desde los púlpitos del mundo. Es verdad sobrenaturalmente. Ahora bien, no está registrado en nuestros evangelios en orden cronológico. Algunos eruditos creen que tal vez los pergaminos antes de ser copiados fueron dislocados, o se dejaron caer y se juntaron, y el que los copió no los corrigió, y los copió tal como fueron presentados, porque no están en el mismo orden cronológico en los cuatro evangelios. Pero puedo darles el orden cronológico si es el mismo orden cronológico para todos nosotros, y no veo por qué no debería ser así. Porque un niño pequeño se forma en el vientre de una mujer. No soy biólogo, no soy científico, no sé nada del crecimiento del embrión, pero me atrevo a decir que sigue un patrón idéntico. ¿Las manos vienen antes que los pies? No sé. ¿Los pies vienen antes que las manos? No sé. ¿Vienen juntos? ¿Qué porciones aparecen? Estoy bastante seguro de que nuestros científicos a lo largo de los años que han estudiado este crecimiento del embrión sabrían si vieran uno exactamente en qué momento de los 9 meses se encuentra. Deberían saberlo. Si les diera, digamos, el crecimiento mensual o el crecimiento de 5 meses o el crecimiento de 7 meses, deberían saber, al mirarlo, qué tan avanzado está en ese proceso de 9 meses. Deberían saberlo. Ahora, si esto es el crecimiento de Cristo en mí, porque estoy llevando su muerte en mí para que pueda haber manifestado en mi cuerpo su vida, bueno, estas cosas que suceden en las Escrituras tal como están registradas, deben tener un patrón definido, de modo que ciertas cosas deben venir primero y otras deben seguir guión bajo guión bajo. Pero puedo decirles, en este capítulo 6, si no coméis mi cuerpo y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero si coméis mi cuerpo y bebéis mi sangre, tenéis vida eterna, y yo os resucitaré en el día postrero. Bueno, si él está enterrado en mí y yo soy el ataúd de piedra caliza del que se habla en las Escrituras que consume la carne, debo comer su carne que está enterrada en mí. Soy su ataúd. A medida que lo absorbo y me deleito con sus ideas y me deleito con el ser mismo, entonces él cobra vida en mí. Este es el gran misterio, el sentido de la vida a través de la muerte. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, el misterio de la vida a través de la muerte. Así que su muerte no fue una automutilación deliberada sino un acto creativo que comparto. Se enterró en mí y yo soy el ataúd de piedra caliza que lo consume. Mientras lo consumo y lo convierto en polvo, este poder infinito surge en mí, y yo soy él. Y nos levantamos juntos. Ahora, en este capítulo 6 él cuenta la historia de cómo alimentar a 5000, él dijo, que se sienten todos. Cuenta la historia de caminar sobre el agua, él dijo, no temáis, soy yo. Bueno, cronológicamente hablando te puedo decir cuándo ocurrió en mi caso, pues allá por el año 1948 caminé sobre el agua, pero fue un acto sobrenatural. No tenía conocimiento de esto. Fui a una fiesta y, curiosamente, era una fiesta ofrecida por un juez muy destacado de Nueva York en East Hampton, Long Island. En esta fiesta, vino una gran multitud, él estaba presentando, no debería haberlo hecho porque ya se había presentado, muchos años antes, pero estaba presentando el Ron Bacardí. Tenía un buffet enorme y, naturalmente, todo dependía del juez, así que pasamos una velada encantadora y me fui a casa. Y esa noche, durmiendo en casa de mi amigo, porque estuve 5 días como huésped de la casa de mi amigo guión bajo guión bajo guión bajo, que ya no está en este nivel, esa noche me encontré en el agua. No estaba congelada, Agua igual que el agua de tu bañera, y de repente de la nada apareció un ganso enorme del tamaño de un cisne, pero no era un cisne, era un ganso. Saqué de la nada una cadena de plata muy, muy delgada, se la deslicé por la cabeza y sostuve la cadena. Este ganso despegó y se convirtió en mi poder y me arrastró por toda esta fabulosa zona de agua. No lo guié, simplemente me quedé perfectamente quieto mientras esta cosa me movía por todo el agua, y yo estoy perfectamente quieto y en la superficie del agua. Entonces aquí sé que el acto es un acto sobrenatural. Ahora bien, ¿qué es la cadena de plata? Si lees el capítulo 3 del Cantar de los Cantares, cuando Salomón hizo este maravilloso montaje, este carro, usó plata, oro y púrpura. La plata en todo el lenguaje del simbolismo es simplemente conocimiento. Entonces, en esta declaración en el capítulo 6 de Juan, creemos y hemos llegado a saber, entonces esa fue la noche en que supimos la verdad de esta declaración de caminar sobre el agua. Toma, tomé esto y lo deslicé sobre la cabeza de un ganso y el ganso en simbolismo es el símbolo del Espíritu Santo, eso es lo que es el ganso. Entonces, sé por experiencia que todo lo que se dice en esto es sobrenatural. En 1945, 2 años antes, atravesando el Mar Caribe, me sentí elevado y aquí una multitud infinita. Bueno, la Biblia me dice 5.000. Me pareció más grande que eso, pero digamos 5.000, pero estaban todos sentados, así como me dice la Biblia, estaban sentados. Ahora bien, ¿partí el pan y el pescado para dárselos? No, no hice nada. Pero se le dice en las Escrituras que él los alimentó hasta saciarse, y luego tomó 2 cestas después de alimentarlos hasta saciarse. ¿Cómo alimentaría a los ciegos, a los cojos, a los cojos, a los mudos, a los sordos, cómo lo haría? ¿Qué tipo de comida les pondría que realmente los satisfaría? Bueno, leemos ahora el capítulo 35 del libro de Isaías, y entonces los ciegos y los que no tienen ojos verán, y los oídos de los sordos se abrirán, y los cojos saltarán como ciervos, y la lengua de los mudos cantará de alegría. ¿Qué alimento le daría a un ciego sino deleitarse con la vista, que nunca ha visto tan perfectamente en su vida? ¿Qué alimento le daría a un sordo sino abrirle los oídos para que pueda oír sonidos que van más allá del sueño más salvaje del hombre? ¿Qué daría al cojo sino dejarle saltar como el ciervo? Y así, les doy a todos todo lo que quieren. No vienen a una mesa donde todos se alimentan del mismo alimento, se alimentan del deseo de su corazón y se alimentan hasta saciarse, para que no haya ningún deseo insatisfecho que frustre al creyente. Cuando paso, todos son perfeccionados y este coro celestial canta, consumado es. Podría tomar esto y si el mismo orden cronológico es válido para el nacimiento del hombre espiritual que indudablemente es válido para el hombre físico, entonces la historia tal como está registrada en las Escrituras no es cronológicamente correcta. Sin crítica, no digo ni por un momento que intentaran escribirlo en orden cronológico. Simplemente estaban registrando las visiones y lo hacían como mejor les parecía. Pero mi memoria es muy vívida, recuerdo el día del verano del 48 cuando esto sucedió en Long Island en East Hampton. Recuerdo el final de la primavera, llegando por el Caribe, del 46, cuando tuvo lugar la fiesta. Era la fiesta mesiánica, porque en el capítulo 14 del libro de Lucas cuando él da su fiesta e invita a todas las personas prominentes y todos dan una excusa. Uno compró 5 yuntas de bueyes, tuvo que ir a examinarlos. Uno compró un terreno y tuvo que ir a examinarlo, pidió ser excusado. Uno se casó y dijo que no podía venir porque estaba casado. Entonces él dijo, «Ide por los caminos y por los vallados y traed a todos, a los pobres, a los cojos, a los secos, tráelos a todos, porque vienen a la fiesta del Mesías». Entonces todas estas experiencias. Como se nos dice, llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que realmente pueda experimentar en mi cuerpo la vida de Jesús. Entonces leo la historia de Jesús y estas cosas que se supone que él experimentó y se cuentan estas cosas sobre él, y de repente estoy experimentando estas cosas. y por lo tanto, conozco la verdad de las Escrituras, este capítulo 4, el versículo 10, de 2 Corintios, yo llevo su muerte en mi cuerpo. Pero esta muerte misteriosa fue un acto creativo, no algo extraño en el que fue asesinado en un árbol o en alguna cruz de madera. Este es su cruz en la que está sepultado, está crucificado aquí. Y en este ataúd de piedra caliza fue colocado y está cobrando vida según las experiencias de las Escrituras. Porque al experimentar estas cosas sobrenaturalmente, sé que Él es un ser sobrenatural. A medida que Él se eleva en mí, se eleva a un mundo completamente diferente, un mundo sobrenatural, donde todo queda sujeto a mi poder imaginativo. Así que debo repasar toda su historia y ver cómo se desarrollan estas cosas en mí. He intentado relacionarlos cronológicamente y no encajan con mi experiencia. Mi experiencia difiere cronológicamente. Mis experiencias no difieren de las historias de las Escrituras, solo en cómo suceden y dónde suceden. Ahora bien, no se menciona el ganso en las Escrituras, pero sé por mi propio caso cómo lo deslicé sobre su cabeza, y este maravilloso y hermoso ganso me atrajo, eso fue poder propulsor, y me arrastró por toda esta fabulosa masa de agua. Estoy de pie, erguido, sosteniendo una pequeña, muy delgada cadena. Era tan delgado que una dama podría usarlo alrededor de su cuello como adorno, era tan delgado. Muchas damas llevan una cadena mucho más gruesa que la que yo tenía en la mano. Simplemente lo deslicé como una soga sobre la cabeza y lo sostuve, se despegó y ahí estoy yo, perfectamente quieto, siendo jalado por todas partes. No era hielo, no era un lago helado, era agua. Entonces sé que todo lo que se dice de Él es sobrenatural. Jesucristo es totalmente sobrenatural, pertenece a un mundo completamente diferente, pero se entierra en estos ataúdes. Y habiendo pasado por el infierno que es el infierno, porque esto es el infierno. La vida en la tierra es un infierno. Los horrores que atravesamos son los fuegos de la aflicción. No pienses en ningún otro infierno más grande que el infierno en la tierra, este es. Donde un hombre es pobre y no deseado debido a su pobreza, donde un hombre es desposeído porque no puede pagar el alquiler, donde no puede encontrar un trozo de pan y le da vergüenza mendigar y no puede robar, no quiere robar y poco a poco se muere de hambre, ¿no es eso el infierno? Todas las cosas que le suceden al hombre en este mundo, este es el infierno de los infiernos. Blake lo vio muy claramente cuando dijo, no te dejes intimidar por el horror del mundo. Todo está ordenado y es correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Sigue este curso, toma este camino, y te revelará esta belleza cada vez mayor del mundo, pintura moderna, de Blake a Max Beckman. Y al final también sabrás por qué te someten a todo este propósito. En armonía con las Escrituras, os he probado en los hornos de la aflicción. Por amor a mí lo hice, por amor a mí mismo. Porque ¿cómo ha de ser profanado mi nombre? Mi gloria no la daré a otro. Ahora, en este mismo capítulo, el capítulo 6 de Juan, que parece ser el humor de la noche, les habla de ser levantados. Utiliza muchos ejemplos de esto y profundiza, todo en Juan, en otras porciones de Juan. Entonces, lo que hice fue tomar el capítulo 3 de Juan, donde comienza por primera vez el tema de la elevación. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando me hayáis levantado, para que Él se identifique con el Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Así que aquí se equipara con el Hijo del Hombre. Ahora continúa, y cuando este Hijo del Hombre sea levantado, sabréis que vosotros sois Él. Yo soy el Hijo del Hombre, eres el Hijo del Hombre. Pero hasta que este ataúd no coma la carne de Jesucristo y realmente la reduzca a polvo, no brotará. Entonces todo lo que está sucediendo en vuestro mundo es para reducir a polvo en vosotros al Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Porque tú eres el ataúd de piedra caliza que consume la carne y la convierte en polvo, y de las cenizas brota, como el ave fénix, este ser más allá del sueño más salvaje del hombre que es Dios. ¿Y cómo lo sabes? Lee las Escrituras y ve si Él está cobrando vida dentro de ti. Bueno, si Él cobra vida dentro de ti, y lo hará, porque no puede fallar, comenzarás a experimentar todas las cosas que se dicen de Jesucristo. Pero no sales y te jactas de ello, y tomas a un ciego en este nivel y le das ojos, y tomas a un hombre en este nivel y le haces algo, no pienses que estas cosas suceden. Los ciegos están ahí. Porque cuando llegué a esa escena, había ciegos, había sordos, había gente que no tenía brazos, gente que no tenía pies. Eran completamente, diría yo, de la escoria del mundo. Y al pasar, todos los que no podían ver vieron, y los que no podían oír, oyeron, y los que no podían caminar, saltaron. Pero cuando llegué, todos estaban sentados como dice la Escritura, hagan que se sienten a todos. Mientras pasaba, todos quedaron perfectos. Entonces sé la verdad de lo que estoy hablando. Él es un ser sobrenatural, y todo lo que se dice sobre él se experimenta de manera sobrenatural, no aquí en absoluto. Entonces le dijeron, ¿no eres tú Jesús, el hijo de José, y tu padre y tu madre conocemos? ¿Cómo dices que bajaste del cielo? Parecía una cosa tan estúpida que tú, precisamente, en nuestro vecindario, donde te conocemos desde el momento en que naciste. No conocían las Escrituras. No sabían que en el cuerpo de cada niño nacido de mujer está sepultado Jesucristo, que Dios en realidad está en cada niño nacido de mujer. No sabían que en este conocían también, conocían bien al padre, conocían bien a la madre, conocían a los hermanos, nombraron a los cuatro hermanos y hablan de hermanas, al menos en plural. Y no sabían que como un hombre camina sobre la faz de esta tierra de repente eso que en él se redujo a polvo por un lapso de tiempo, del cual no tenían conocimiento alguno, porque no comenzó en el vientre de una mujer unos años antes. Ellos pensaron que sí, ellos conocían esa prenda, pero no conocieron el alma de aquel hombre, quien tuvo experiencias que se remontan en el tiempo más allá del sueño más salvaje del hombre. Y de repente algo está sucediendo en él, y él está contando lo que está sucediendo en él. Y siendo un buen estudiante de las Escrituras, regresa a las Escrituras antiguas y les muestra dónde se predijo que sucederían estas cosas. Se rieron de él, porque ese no es el tipo de Mesías que estaban buscando. Estaban buscando algo extraño que saliera del espacio y simplemente conquistara al enemigo de Israel y se convirtiera en rey, un rey terrenal. Él dijo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque la carne para nada aprovecha, el espíritu vivifica, 1 Cor. 15:50. Él está hablando solo de algo que está cobrando vida en el hombre, que es un ser eterno por los siglos de los siglos, un ser poderoso. Y se levanta tal como la serpiente que Moisés levantó sobre esa vara suya, una serpiente llameante. Debería sorprenderte mirarte en el espejo y ver al hombre, y luego pensar que algo distinto de lo que ves reflejado en ese espejo va a salir de ti. ¿Te perturbaría saber que tu rostro será humano, tus manos humanos, tus pies humanos, pero no será ese cuerpo? Si miras una oruga, ¿podrías alguna vez predecir cuál fruto es una mariposa? ¿Tiene la mariposa algún sentimiento hacia la oruga que era su matriz? Era su tumba y su matriz, y de una oruga sale una mariposa pintada. Bueno, aquí están estas formas, y estas formas están dando origen a lo que está enterrado en ellas. Lo que fue enterrado dentro de él, como se dice en las Escrituras, es una serpiente ardiente. El mismo ser que cayó es el ser que se levantará, la serpiente de fuego. Y te levantas como una serpiente. Así que aquí no sé si el orden cronológico es necesario o no. Solo sé por experiencia propia las cosas que he experimentado y, por tanto, sé que la historia es cierta. Porque yo sé que aquí nadie sale al lago y camina sobre el agua. Sé que nadie se convierte de repente en serpiente y se mueve sobre una pequeña vara como esa. Y, sin embargo, todo lo que se cuenta en las Escrituras es verdad, porque pertenece a un mundo completamente diferente. Eres un ser que no es de la tierra. No te mueves tan lentamente como nos movemos nosotros, y el movimiento más rápido conocido por el hombre con sus cohetes sería como el de un caracol en comparación con eso. Porque ahí eres completamente diferente, un ser donde todo está sujeto a tu poder creativo. Entonces, el poder creativo enterrado en ti por el cual el mundo llora y lo llama tragedia, una tragedia horrible, que fue crucificado y no fue una tragedia en absoluto. Compartimos su creatividad en su muerte. Fue un acto deliberado para extender su poder de creación, y tomó sobre sí la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, incluso esta muerte en la cruz del hombre. Entonces esta es la historia. Yo debo dar a luz a Cristo, vosotros debéis dar a luz a Cristo, porque Él muere en mí. Debo dar a luz. ¿Hay algún pasaje de las Escrituras al respecto? El capítulo 3, el versículo 16 de Gálatas, ahí lees la historia de la promesa hecha a Abraham, y esta promesa era que él daría a luz. Y Pablo muy inteligentemente notó cuando leyó ese pasaje en Génesis que era singular, no plural, y llamó nuestra atención sobre el hecho de que la palabra es descendencia y no descendencia, refiriéndose a muchos, sino a vuestra descendencia que es Cristo, estas son las palabras. Entonces se dirige a ti, se dirige a mí. A vosotros os es hecha la promesa, a mí me es hecha la promesa de que debo engendrar esta descendencia que es Cristo. Y puedo decirte que cuando lo das a luz no es otro, eres tú mismo. Él se entregó tan completamente a ti que ya no sois dos. Él derribó el muro de separación entre vosotros, y ahora solo hay uno, y vosotros sois Él. Así se cumple el propósito de Dios, entregarse a ti tan completamente que realmente no sean dos, tú y Dios, solo tú. Bueno, ¿cómo puedo saberlo? Solo su Hijo puede demostrar lo cierto que es. Como dije antes, es necesario que el Hijo me revele cuán cierta es esta promesa. Entonces, de repente, su Hijo viene ante mí y me llama Padre. Miro a los ojos de un ser que pensé que había muerto hace miles de años. Esa escritura me dice que es el único Hijo de Dios y su nombre es David. Cuando lo miro a la cara y él me llama Padre, sé que siempre fue mi Hijo. Entonces en ese único acto Dios reveló que él mismo me dio, porque me dio a su Hijo como Hijo mío. Entonces, cuando leas las Escrituras de ahora en adelante, nadie te diga que Jesucristo es otro que el que se convirtió en ti. Él se convirtió en ti y tú eres su tumba, tú eres su ataúd. Sobre este cuerpo está crucificado. Y lo comerás, come mi carne y bebe mi sangre, lo comerás y lo convertirás en polvo. De ese polvo surgirá dentro de ti como tú. Entonces todo lo que se dice acerca de él en la historia de los evangelios lo experimentaréis, y lo experimentaréis cada uno de manera sobrenatural. Regresas y te preguntas, ¿cómo puede ser esto de que caminé sobre el agua? Sí, lo hice. ¿Qué caminé por todos lados? Sí, lo hice. ¿Qué podría alimentar a 5.000 personas y alimentarlas con un alimento tan mágico que los ciegos recibirían la vista, los sordos oirían, los cojos saltarían de alegría y los mudos cantarían alabanzas? Sí, hice eso. Y entonces sé qué tipo de banquete dio. No tomó 5 hogazas de pan y 2 peces en este nivel y alimentó a 5.000. A pesar de nuestras innumerables decenas de miles de ministros que tratarían de justificarlo de alguna manera, eso no pudo satisfacer a los ciegos, no pudo satisfacer a los mudos, no pudo satisfacer a los mutilados. Envié a los caminos y a los cercados y traje todo lo necesario y los alimenté. Los alimenté conmigo mismo, porque no partí el pan. Al pasar, cada uno se perfeccionó. Y cuando todos se volvieron perfectos, ese coro celestial que simplemente cantó mi ascensión, al final se regocijó y dijo, «Consumado es». La fiesta terminó y todos quedaron perfectos. Volví a la prenda, porque las cosas aún no estaban terminadas. Porque en aquel día, era el año 46, yo todavía no había caminado sobre las aguas, y todavía no había resucitado ni nacido de lo alto, ni había encontrado a David. Todavía no había encontrado a David, no sabía nada de la verdadera paternidad de Dios. Yo no había subido como serpiente al desierto, y la paloma aún no había descendido. Entonces era una tarea pendiente a la que volví y regresé al mismo ataúd donde al principio Jesucristo se acostó a soñar. Mientras soñaba, sí, soñaba, está soñando que soy yo. Y entonces el sueño realmente tomó fuerza y luego lo consumí. Tomé todas sus ideas y me alimenté de ellas. Alimentándome de las ideas y de sus enseñanzas, de todo, me lo comí. Mientras lo comía, lo convertí en el mismo polvo dentro de mí, y él se levanta de ese polvo. Y ahora ha resucitado de ese polvo en todas las historias registradas en las Escrituras. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.